Otro día, siendo mujer.
Ginecofeminista Carla Torrisi, profesional de la salud, con perspectiva de género para todes.
Y ahora sí, como todos los lunes, ahí la estamos viendo en su casa, a Carla Torrisi Marconi, nuestra ginecóloga de todos los lunes. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien, muy bien. Es una alegría verte.
Carla, gracias,
bueno,
gracias.
Venimos ahí tocando temas interesantes, digo, con esto que, pero ¿por qué? Porque por ahí de una manera u otra nos toca a todos, ¿no? La semana pasada hablamos de la anticoncepción, ¿cómo se llama? Química,
hormonal. Iba a decir,
hormonal, ahí está, la anticoncepción hormonal, digo, es fácilmente referenciable en cualquiera de nosotros. Y hoy elegiste un tema también que nos toca a muchos, que es anticonceptivos para personas con pene.
Sí, en sí, como la otra vez, ay, se me cayó la...
Suerte que no se cayó Carla, simplemente el teléfono.
Se cayó el teléfono. No, la otra vez habíamos estado charlando y salieron como la vasectomía y en un momento hablamos del preservativo y dije, bueno, en sí, ¿qué tenemos disponible para personas con pene que quieren regular si procrean o no en este mundo y si dejan descendencia?
Sí.
Entonces... dije, bueno, la verdad que es muy pocas cosas, hablemos de ellas, reforcemos, porque me di cuenta que en la columna que venimos haciendo desde que empezó la pandemia, casi, porque fue como ahí, nos vimos una sola vez en
el estudio. Sí, una sola vez, es cierto.
Pero bueno, hablamos mucho y decimos siempre el foco en las mujeres y en las personas con vagina, con útero y demás, pero me parece importante también hablar un poco del otro y cuáles son las disponibilidades del otro, y si nunca hablamos de cómo se usa bien un preservativo, también podemos, aunque sea hoy, explicar eso que nunca está de más, jamás está de más. Les voy a pasar algunos tips muy básicos sobre el uso del preservativo y tal vez hasta alguno le sorprenda.
¿Vos sabés qué? Porque esto que vos decís de cómo se pone un preservativo, que sí, pero qué pelotudez van a estar explicando cómo no vas a ver poner un preservativo. Esto ya lo hemos discutido de... En las escuelas y eso, nunca te pusieron, no sé, algo que simule ser un pito, por decirlo para que se entienda, y que los pibes puedan y las pibas puedan ponerle un preservativo para saber cómo se hace. Entonces, no sé, practicando en tu casa, en algún, no sé, escondido, es el primer contacto que uno tiene con un preservativo, que le robaste uno a alguien, porque si no después no hay mucho contacto con un preservativo
y además,
con gente que sepa.
Y que además, digo, así como la cuestión de anticonceptivos hormonales se deja como siempre ligado exclusivamente a la mujer, con la carga que eso conlleva, el uso de preservativo es como que solo se le explica al varón o se deja solo en manos del varón, digo, con la carga que eso también conlleva.
Exactamente, sí, tal cual, y las mujeres también pueden acceder a los preservativos porque es... Bueno, vieron que la otra vez surgió esto de las prepagas y los seguros sociales las tienen que cubrir, el plan médico obligatorio por ley dice que tienen que estar cubiertos, por más que se consigan gratis en cualquier unidad sanitaria o también en los hospitales.
Sí.
Si yo voy y compro y después me hacen una prescripción médica por preservativos, las obras sociales lo tienen que reintegrar a los usuarios. Y las usuarias también pueden pedir preservativos gratis porque además es el único método que previene contra infecciones de transmisión sexual.
Bueno, qué importante eso, ¿no?
Para tener sexo seguro, además de hablar de anticoncepción, lo único que nos ofrece una seguridad en cuanto a las infecciones de transmisión sexual, como ahora usamos el barbijo, como ahora nos lavamos las manos con alcohol en gel, el sexo seguro es con preservativo, si no, no es sexo seguro. Si no, ya estamos asumiendo un riesgo y una posibilidad de contagio. Me parece importante, por ejemplo, les voy a dar algunos tips. Saben que tiene que tener una burbuja todos los preservativos. Esa burbuja de aire confirma que no se abrió o no tiene una microapertura, entonces no se perdió la conservación interna. Todos los preservativos vienen con una burbuja de aire.
En el sobrecito.
Después, el sobre, sí, se chequea que tenga una burbuja, se chequea la fecha de vencimiento y nunca jamás tampoco se corta ni con tijera ni con los dientes, siempre con las manos. Eso es cuestión de práctica y habilidad, pero es súper importante que al abrir el preservativo no se dañe el látex, porque eso me puede traer después un mal uso del mismo.
Carla, preservativo adentro de la billetera, ¿sí o no? Uno ahí, en la billetera.
Lo ideal es que lo transportes en un lugar donde no se quede expuesto al calor, claro. Y demás. Sí, por ahí cambiarlo cada tanto, no tengas siempre el mismo. Me parece que no puede ser que uses el preservativo que llevas hace 3 años paseando por todo Bahía Blanca. Por eso digo.
Triste, poca suerte.
No lo usaste. Lo uses cada 3 años, pero no. No, se entendió que por ahí lo que tiene que hacer es el preservativo tiene que sufrir la mínima cantidad de daño, entre comillas.
Claro, para, sí.
No me sale bien. ¿Cómo explicarlo?
Manipulación.
Claro, manipulación tal cual.
Sí, está rebaqueteado, sí, ¿viste?
Que puede terminar en una noche de sexo y un encuentro amoroso, o no, o solo sexual, puede ser que esté presente. Lo que me parece importante también, por ejemplo, la forma, esto es una pavada, pero miren, hasta mí, yo lo aprendí hace poco, la forma por la cual, viste que a veces es difícil saber cómo se desenrolla el preservativo sobre un pene erecto, siempre sobre el pene erecto. Pero para darles un tip, es importante que siempre ustedes cuando lo miran, tiene que ser como el gorro del mexicano, no tiene que tener la copita para arriba, porque si no lo estoy desenrollando al revés. O sea, gorro mexicano, bien.
Qué raro eso de gorro mexicano. No lo había pensado así.
Les quede como gráficamente, pero es claro. Solo un puntito en el medio y bien chatito y ahí lo desenrollo. Si está como en forma abultada o en forma de por ahí, timbre, no, ahí no sería que está bien desarrollado. Timbre porque pensando que tiene una punta el preservativo,
sí.
y después el la base para desenrollarlo. Siempre sobre un pene erecto, siempre se sostiene desde esa punta, desde el gorro, y se desenrolla hasta la base. Es muy importante que después de hacer, el preservativo se usa para tener sexo anal, entre el ano y el pene, entre el pene y la vagina, y entre cuando hago sexo oral a un pene. Eso es importante también saber dónde tiene que estar presente el preservativo.
¿Sabés, Carla, esto que decís que para el sexo oral también usar preservativo? Me pasó hace no mucho, 2 años, ponele por una campaña en el hospital que estaba con gente joven, 25 años, y que no sabía que se podían, por ejemplo, agarrar HPV realizando sexo oral, ¿viste? Sí. Qué raro con la edad que tenés, que no sepan. No solo HPV, sí. Bueno, sí, obvio.
Después están los odontólogos que observan lesiones en la boca, que a veces no saben que, o sea, los odontólogos, algunos, esto lo cuentan a modo de chiste, pero muchas personas van y van con un diagnóstico de alguna enfermedad de la mucosa oral, y son enfermedades de transmisión sexual. Que hacen su expresión en la mucosa de la boca y de la garganta. Así que bueno, todo eso ahí tiene que estar presente. Después de tener la relación sexual, sobre todo por ejemplo si es en la penetración vaginal, hay que retirar el pene manteniendo la erección y sosteniendo el preservativo de la base para evitar que quede dentro de la vagina. Esto también es importante. O sea, antes de que se vaya la erección, tengo que retirar el pene. Y al retirar el pene con el preservativo, tengo que sostenerlo de la base. Después puedo chequear que no se haya filtrado, que no se haya roto y lo tiro a la basura, no lo tiro nunca al inodoro.
Claro.
La otra cuestión en la que se hace también mucho hincapié es en el momento, digo, siempre desde el inicio.
Sí. Sí, porque obviamente, además de que si vos tenés penetración sin preservativo, ya no te estás cubriendo contra infecciones de transmisión sexual. Tampoco el líquido preseminal podemos estar 100% seguros que no contenga espermatozoides. Entonces, si lo uso solo al final, estoy como disminuyendo mucho las chances de un embarazo, pero me estoy jugando o tengo un riesgo de quedar embarazada o que la mujer con la que estoy teniendo relaciones sexuales quede embarazada si lo uso solo al final de la relación sexual o para la eyaculación. Sí, por eso,
y no estás, no prevenís ninguna enfermedad de esa manera.
Exactamente. Entonces, o sea, te estás tomando doble riesgo de infectarte y además te estás tomando un riesgo de que el líquido preseminal tenga espermatozoides y que se produzca un embarazo no intencional.
Carla, ¿qué hay que decirle que a esas personas que dicen, no, yo no me quiero poner preservativo porque a mí me aprieta mucho?
Bueno, que viene, hay presentaciones de marcas que vienen más grandes. La verdad que cuánto se expande el preservativo, vos te lo podés poner en el brazo y no se rompe.
No, en la cabeza.
La cabeza y no se rompe. ¿Cuánto aprieta o no aprieta? Eso va mucho en el usuario, pero creo en la persona con pene, pero creo que es también una cuestión de tranquilidad y de responsabilidad y respeto por el otro. ¿Por qué? Porque usar el preservativo puede que sea incómodo o puede que no te genere el mismo placer, pero hay que dejar de canalizar el placer tal vez solo por la sensación del pene. Y buscar otras cosas que te generen placer y disfrutar el sexo seguro. Porque si no es como que uno hace foco en la ausencia o en la presencia del preservativo y creo que una vez que ya naturalizás su uso, podés, zonas erógenas pueden ser las que quieras o la que te imagines. Seguro. No, que, no el placer, el, que el placer no esté ligado 100% a la presencia o no del látex. Sí, puede ser, no voy a anular que hay gente que diga que le gusta tener relaciones sexuales sin preservativo. Me parece sumamente válido. Pero en ese escenario uno asume que el otro tiene que estar totalmente de acuerdo. Sí. Porque el riesgo es de cada uno que participe de esa relación sexual. Sí, Vir.
No, perdón, digo, hay una cuestión generacional que ya es mito, digo, no sé, a las personas con pene más grandes les cuesta más que a los jóvenes adolescentes o esto ya no es tan así.
No, lamentablemente estamos viendo que el uso del preservativo es muy difícil hasta en la población adolescente. Y además estamos viendo que por ahí mi generación también cuesta mucho más que, por ejemplo, somos muchas usuarias de anticoncepción hormonal de largo plazo. Entonces entras en una relación, ya tomas anticonceptivos y ni siquiera para la primera relación usaste preservativo. ¿Por qué? Porque vos ya tenés, entre comillas, la certeza o la seguridad de estar bajo un anticonceptivo hormonal, no tenés riesgo de embarazo y el otro, la persona con pene no usa preservativo, te dice yo quédate tranquila, no tengo ninguna enfermedad y listo. Entonces es como más complejo que esté. Para mí es súper importante también aclarar que la persona te haya dicho que se le salió durante la relación sexual y no haya frenado la relación sexual, eso es abuso y eso no está bien porque después tenés historias o llegan historias de mujeres que cuentan y relatan que se lo sacó y no me dijo, cuestiones así. Por eso creo que es muy importante hacer hincapié que es de respeto, de cariño mutuo y no puede haber ningún tipo de coerción a tener una relación sexual si vos no estás lista para, o si no estás de acuerdo en que no esté presente el preservativo. Sí, lamentablemente tenemos que hablar de esto porque pasa, porque sucede, y no está bien, y es como que es difícil, vos decís, bueno, por ahí el romper con esto de... Esto tiene que ser un poco también más hablado entre los hombres, porque es como... Es muy difícil, por ahí desde una perspectiva de mujer y del feminismo, pero decir, che, loco, ¿por qué hiciste esto? ¿O qué pasó? Hablarlo bien y que no vuelva a suceder. Pero bueno, es complicado. Y sobre todo los adolescentes, Vir, volviendo a tu pregunta original, notamos que no usan preservativo, pero casi nada usan preservativo. La responsabilidad cada vez está más puesta en la mujer en cuanto a la relación sexual y sobre todo en la prevención del embarazo.
Pero pienso en las enfermedades... Las venéreas, sí, digo, que son moneda corriente, entonces.
Tiene sintonía con que el HIV y, o sea, se siguen las personas contagiando de HIV, sobre todo por relaciones sexuales sin protección, y que cada vez, año a año, en los últimos 5/10 años, estamos notando aumentos en las cifras de sífilis neonatal. ¿Cómo se explica que siga circulando una enfermedad venérea como la sífilis? Porque la población en general no usa preservativo.
Eso es increíble. Una enfermedad que parece medieval, ¿viste? Y te encontrás con
cosas, es re común. Imagínate preservativo.
Claro, claro. Bueno, me gustaría contarles un poco, ahora si quieren pasamos a la vasectomía, para charlar un ratito, que son las únicas dos opciones que tenemos como anticoncepción para el hombre o para las personas con pene. La vasectomía es como la ligadura tubaria, consta de una intervención quirúrgica, es a través del escroto, es una anestesia local, es una intervención muy sencilla, lo hacen los médicos y las médicas urólogos, y es, entre comillas, reversible, porque la verdad que depende mucho la técnica que se utilizó, el tiempo que hace que se realizó, pero yo creo que me parece importante recalcar que tiene que ser un método que se elija como definitivo. No puedes elegir a la vasectomía si pensás que en un futuro quisieras tener hijos o hijas. Seguro. ¿Por qué? Porque tal vez la reversibilidad no pueda serte garantizada. No es irreversibilidad igual a esterilidad. ¿Por qué? Porque vos vas a seguir produciendo espermatozoides, pero van a quedar en el testículo. Lo que vos haces con la vasectomía es cortar el paso de los espermatozoides a el líquido seminal. O sea, tu semen va a salir de las mismas características, la misma cantidad, el mismo color y demás, porque está producido por las glándulas seminales. Va a salir con líquido de la próstata también. Y vas a tener una eyaculación sin ninguna característica distinta. Lo que sí, no va a haber espermatozoides. Por eso después de la vasectomía hay que hacer algunos espermogramas para quedarte seguro de que ese semen salga sin espermatozoides y ya puedes tener relaciones sexuales con la certeza o con la tranquilidad de que por ahí no tu semen no produzca un embarazo no intencional. También,
¿sí? Perdón, ¿es una intervención que se hace sí o sí de manera hospitalaria o se puede hacer en consultorio?
Los urólogos lo hacen en consultorio, sí. Depende mucho del paciente también.
A diferencia de la ligadura.
Claro, porque la ligadura tubaria es una cirugía abdominal y requiere anestesia general. Por eso yo decía que con anestesia local se podía hacer en el escroto. La verdad que las recuperaciones o lo que cuentan hombres que se la han hecho es muy cultural. En Estados Unidos es mucho, pero muchísimo más común que el hombre se haga una vasectomía. Y por ahí nadie se lo discute, para nada. Es como una decisión muy personalísima, no se lo cuentan a nadie, van, se lo hacen y listo, chao. Es como muchos hombres jóvenes con la certeza de no querer tener hijos nunca o hijas. Acá en Argentina lo único que necesitas es ser mayor de 18 años, hacer algunos estudios que te pide el urólogo o no, y es una intervención muy, pero muy sencilla.
Recuerdo, Carla, que acá en el programa entrevistábamos a un urólogo que es de Capital Federal y que hace un laburo en redes, no recuerdo el nombre ni nada, que hace un laburo en redes muy similar al que haces vos, pero con... con salud sexual masculina, está bien, no sé.
Sí, el varón.
Claro, y hablamos justamente de esto, ¿no? De la vasectomía. Y él nos contaba, digo, ¿quién se la puede hacer? Bueno, y él siempre decía esto, ¿no? Tómenlo como un método que no es reversible. Ahora, llegado el caso, ustedes quieren probar y bueno, se puede hacer un intento de volver a ligar. Y contaba el caso de un chico que atendió él que con 19 años hizo la vasectomía. Y sí, también contó otros casos de que quedó embarazada, dejó embarazada a su pareja luego de hacerse la vasectomía, porque se volvió a ligar solo, porque había otro conducto, que no sé el nombre, que no habían cortado, y bueno.
Sí, es una cirugía que te da un alto porcentaje de efectividad, pero nunca podemos decir, ni tampoco con la ligadura de trompas en la mujer, que algo es 100% seguro. Te da un alto porcentaje de efectividad de los métodos quirúrgicos, pero lamentablemente hablamos de uno de cada 1000 se embaraza o se vuelve a recanalizar ese canal que nosotros cortamos o seccionamos. La biología tiene su forma, su manera, no sabemos cómo, pero se escapa un óvulo, se escapa un espermatozoide y pasa. Pero bueno, es un método de los más seguros que existen hoy en día. Lo que les quiero contar también es lo que se está tratando de investigar, que bueno, la ciencia también es machista y patriarcal, y para esto nunca hay dinero, no, es difícil que haya impulso o inversiones en este tipo de investigaciones. Por ejemplo, algunos métodos anticonceptivos hormonales, la verdad que esos son los que están más frenados en hombres, tipo algún análogo que para las pastillas, como las pastillas anticonceptivas, pero para el hombre. Hay una cuestión biológica que es difícil de regular, para no disminuir los niveles de testosterona que tienen un montón de impacto en las personas con pene y en los que se identifican como hombres, y a la vez afectar la producción de los espermatozoides. Entonces, claro, es un trabajo muy fino, y todos los estudios que hay hormonales todavía están en etapas muy precoces de lanzarse al mercado. Lo que tenemos, y esto está bueno y me parece súper importante, es algo que se llama, es como un gel que funcionaría como una vasectomía que se coloca. ¿Por qué? Porque es un gel que se coloca en los conductos deferentes, pero es reversible. Lo bueno es que vos podés, con otro tipo de sustancia, desobstruirlo, y es lo que más avanzado tenemos en cuanto a pronto aprobarse. Se están haciendo algunos estudios en poblaciones. Cuesta mucho conseguir voluntarios. Ay. Esto es súper importante.
Pongan el pito, muchachos. Lo ponen para todo, pónganlo para la ciencia también. Háganlo la gauchada.
Cuesta un montón conseguir voluntarios, entonces es algo que todavía está como medio que creemos que para dentro de 5, 10 años vamos a tener avances, pero bueno, esto es lo que está como está ahora la vacuna para el COVID. Bueno, se está probando en algunas poblaciones esto que se llama Vasagel, es un
gel. Con un cañito.
Claro, se coloca como un gel, se obstruyen los conductos deferentes, y lo importante es como si fuera un anticonceptivo a largo plazo y reversible. Si decís, bueno, yo por 5 años me quiero recibir, no quiero tener hijos, quiero mi pareja, esto, bueno, está bueno, es una opción. Es como si fuera una opción como el DIU, una cosa así. Así que
estoy queriendo contar las veces que José se retorció durante esta columna.
No,
porque... y ya
después. No está bien, viste, pero me da como no sé qué, viste, ahí como un gel, me imagino.
¿Cómo
ahí?
Me suena al sellador ese de humedad, viste, que pone.
No, me puse el pulpito, me puse Fastic, viste.
Bueno, no, pero está bueno, qué sé yo, hablar de esto. Y imagínate que los hombres o las personas con pene que acompañan o tienen parejas heterosexuales y ven que sus parejas hace mucho tiempo están haciéndose cargo, responsables de la anticoncepción, de la pareja, y digan, bueno, yo ahora voy a tomar el rol, me voy a poner,
Vasagel.
Sí, tal cual. Yo hice una pregunta hace un tiempito en mi Instagram y tuve así algunas, 3 o 4 dijeron que probarían pastillas anticonceptivas para hombres, y a la vez la misma cantidad me dijeron que ni locos. No sé, es medio, yo creo que mientras más lo pongamos en debate, o sea, mientras más se hable de esto, mientras haya una sociedad que lo demande, se va a producir. Si no, vamos a seguir, el status quo va a seguir así, y vamos a dejar mucho la responsabilidad en los cuerpos gestantes.
Sí, pero me quedé preocupado con eso que decís, que los pibitos como que no se ponen preservativo.
No, y tampoco porque no tenemos ESI, y yo creo que volvemos también al origen de todo, que es, claro, la educación sexual integral, muy a criterio de la familia, muy agarrada entre pinzas, muy pocos son los docentes que se ponen con ganas de educar y formarse, porque hay que formarse para poder dar educación sexual integral, porque tampoco está dentro de la carrera de formación docente. Entonces es como, es un camino a construir y a deconstruir, que nazcas de la familia en que nazcas, en el colegio aunque sea, te expliquen qué es la menstruación, qué es el preservativo, cuáles son tus opciones, cuáles son tus derechos. Es importante, me parece que me das pie también a aclarar, los y las adolescentes se pueden acercar al centro de salud, a partir de los 14 años tienen lo que se llama autonomía progresiva, no necesitan estar acompañados de un adulto para acceder a métodos anticonceptivos, lo pueden hacer, bueno, los ampara el Código Civil, los ampara la ley, así que ningún profesional se puede negar a atender a un adolescente que va sin su padre o su madre o su tutor, se tiene que atender como si fuera un adulto. Y este adolescente también puede acceder a métodos anticonceptivos sin la presencia de un padre o madre.
Si va a buscar preservativo, se lo tienen que dar.
Exactamente.
Bueno, para que pasó el 128. Carla, bueno, queremos agradecerte. Súper súper interesante, la verdad, esto. Y también deja se exponen algunos problemas que tenemos, ¿no? Como que no nos hacemos cargo, como no usamos preservativo, hay pocos métodos. Yo me retorcí como 5 veces, como un pelotudo, hablando de cuando te hacen la vasectomía o el vasagel. Digo, pero eso es porque fui criado de esa manera también. Entonces...
Pero hasta desde lo comercial, digo, desde la salud comercial, date cuenta que todos sabemos que las pastillas hormonales o anticonceptivos hormonales los cubre la obra social y sí. Casi ninguno, al menos yo no sabía, no, que los nunca. Preservativos también entraban dentro del plan cual. De la obra social.
Para nada. Hay
digo, una cultura patriarcal que va desde que nos retorcemos cuando se habla de vasectomía, sí. Hasta no saber que por obra social puedes ir y buscar preservativos en una farmacia de manera gratuita, como esto que decía Carla recién, que los adolescentes a partir de los 14 pueden ir a pedir atención sin ningún tipo de inconveniente.
Seguro. Bueno, Carla, esto que acabamos de charlar lo van a poder encontrar en nuestro Spotify, en la página web y por supuesto que rebotado en las redes sociales. Carla, vos te encontramos en Instagram como @ginecofeminista, ¿verdad?
Exactamente.
Buenísimo, te podemos pasar algún mensaje, alguna cosa, alguna consulta, que hables de algo. Eso, abierto sí. Los mensajes.
Abiertos, tal cual.
Bueno, Carla, un gusto como siempre y que sigas bien. Nos vemos el próximo lunes. Y así pasaba nuestra ginecóloga de todos los lunes, Carla Torrisi Marconi.
No lo entiendas. Ya no voy a correr porque juntas.